Estás escuchando Así las cosas.
Pau. A finales de 2022, la población nacional era de 1.410 millones de personas, lo que supone un descenso de 850.000 personas respecto a finales de 2021. El número de nacimientos fue de 9.560.000.
Así las cosas.
¡Mi mariachi!
Oye, es que nos enteramos que es cumpleaños de la doctora Silvia Giorgulli. Y pues la verdad es que ya que vamos a hablar con ella, muchas felicidades, doctora. ¿Cómo estás? Te saluda Gabriela.
Muchas gracias, Risco, Gaby. Qué gusto oírlos. Y sí, bueno, es una buena forma de celebrar cumpleaños estar hablando con ustedes.
Sí, padrísimo.
Y esto ya nos obliga a destapar la champaña.
Exacto, doctor. Entonces, además, muy bien, ya es la hora. Muchas felicidades. Está con nosotros la doctora Silvia Giorgulli. Ella es presidenta del Colegio de México. Querida doctora, pues un tema que por ahí empezó a brincar ya desde hace rato. ¿Qué pasa con la población de China? Que si empieza a decrecer por primera vez en más de 60 años, ¿qué significa? Y pues bueno, tú eres experta en estos temas, experta en temas de demografía, y por eso dijimos, a ver, pues vamos a hablar con la doctora. ¿Qué decir de esto que está pasando con China, doctora?
Sí, bueno, yo creo que hay dos datos que yo daría. Bueno, por un lado, el mundo sigue creciendo. El 15 de noviembre del año pasado llegamos a los 8.000 millones de habitantes, pero está creciendo de una manera muy diversa, porque tienes países, varios países que tienen procesos de decrecimiento. Claro, aquí en particular, y es la segunda cosa, es que China llegó ya a su tamaño máximo de población, cerca de los 1.420 millones de personas. Uf. Y empezó un proceso de decrecimiento, que es lo que ha estado llamando la atención ahora en las noticias. Claro, un proceso de decrecimiento que va a ser que es lento, no es un despoblamiento así acelerado, pero sí implica, por ejemplo, que para 2030 tenga 1.415 millones de habitantes. Y lo tercero, que India, que venía atrás, que se tardó más tiempo en llegar a los 1.000 millones de habitantes, pues ya alcanzó a China. Ya este año va a tener más población que China, ¿no? Poca la diferencia, pero más población que China, ¿no?
Sí, hoy leo en el diario El País, doctora, justamente eso de China llega al invierno demográfico. Y un poco, a ver, ¿esto se lleva a cabo por políticas de Estado, por políticas públicas? Vaya, ¿hay una razón del por qué el gobierno chino quiere esto? ¿Está planeado?
Sí, es una mezcla de cosas, y yo creo que China es un poco reflejo de lo que está pasando, guardando las proporciones en otros lugares como por ejemplo Europa o otros países de Asia como Corea y Japón. Entonces, que el caso de China es particular porque en la época de Mao había una política pronatalista y esta idea de cuanto más población seremos un país más fuerte. En la época de Deng Xiaoping hay todo un cambio, y entra esta política que se hizo famosa porque solo es posible en un país con un gran control de su población, que era la política de un solo hijo. Pero yo quiero pensar en las familias en México que de repente el gobierno les dijera, pues ya van adelante, solo pueden tener un hijo. Sí. Y eso fue como un gran cisma en la política de población de China. Entró en la lógica de no podemos seguir creciendo a esta velocidad, también tiene que ver con experiencias de hambruna que había habido en décadas anteriores, y que se flexibiliza de repente, dicen, bueno, dado que es tan importante tener hijos varones en China, empieza a suceder pues esta cuestión de preferencia de hijos e inclusive de que si no era hijo el que nacía, bueno, pues se buscaba que desaparecerlo de alguna manera, o es que me cuesta trabajo decir la palabra, pero inclusive que murieran al momento del nacimiento para tener un hijo varón. Claro. Y eso lleva a que China se flexibilice un poco y diga, bueno, okay, si el primer hijo es varón, hay posibilidad que mujer, hay posibilidad de un segundo hijo, ¿no? Y luego en zonas rurales se flexibiliza un poquito más, hace más de 10 años, o sea, hace un par de décadas, China cambió la política porque empezó a ver este proceso de decrecimiento y empezó a decir, bueno, está bien tres hijos, Y ahora, desde hace una, desde la última década, ha tenido una política pronatalista, porque la, ahorita el promedio de hijos por mujer en China es de 1.2, cuando la, lo que se llama tasa de reemplazo es de 2. Y empezaron con una serie de políticas de incentivos fiscales, de incentivos de vivienda, etcétera, que no ha funcionado. Entonces, China ya tiene una década intentando subir la fecundidad sin éxito.
Ya.
Y bueno, pues ya ahí se mezclan otras razones, ¿no? Porque claro, las parejas quieren tener más de un hijo, ¿no?
Sí, porque
¿no?
además hace poco estuvo acá en México un exalumno mío que se fue a vivir a China ya hace mucho tiempo, a Shanghái, y está casado por allá. Él sí tiene, ellos sí tienen dos hijos, pero además me decía, pues es carísimo. Digo, China se ha vuelto muy cara también, pues, ¿no? Es decir, no está como tan fácil este asunto de, pues ahora vamos a tener más hijos y demás. Entonces, pues por mucho que se incentive, pues no da esto, Silvia. Y el caso de la India, lo que dice entonces, ¿la India se convierte, o se convertirá en el país entonces más poblado del mundo?
Sí, entonces en este año, si no sucedió, ya sucederá en los próximos meses, ya India sería el país más poblado del mundo. O sea, es muy interesante porque es el país más poblado del mundo, pero todavía su tasa de fecundidad es de dos hijos por mujer, que es la tasa de reemplazo. O sea, nada que ver, por ejemplo, con Níger en África, que está cerca de 7 hijos por mujer. Uh-huh. Y bueno, por ejemplo, con una cobertura de anticonceptivos modernos de casi el 60% de las mujeres, ¿no? Casi el 60% de las mujeres en edad reproductiva tienen acceso a anticonceptivos modernos. Entonces, no es el caso de África, sino que ya es un país, India también tuvo políticas muy asertivas, también temprano, 70s, 80s. No sé si se acuerdan una época en que había una campaña que se veía en las noticias de esterilización de vasectomía a cambio de un radio, ¿no?
Ah, sí, cierto.
Entonces,
sí.
La India tuvo también una serie de campañas para bajar la fecundidad, logró bajar la fecundidad, pero bueno, hay una inercia demográfica y es un país enorme. Entonces va a seguir creciendo al final de esta década. Ahorita está en 1.426 millones de personas, terminará en arribita de 1.500 millones de personas la década. Entonces sí va creciendo, pero a un ritmo lento. Ahora, la nota que ustedes ponían al principio, China tiene cerca de 10 millones de nacimientos al año, India tiene más de 20, 23 millones de nacimientos al año. Entonces sí, India seguirá creciendo a un ritmo lento, pero seguirá creciendo.
Oye, comparativamente en México, ¿cuántos nacimientos al año tenemos?
Sí, para tenerlo ahí en contexto, sí.
Uh-huh. Bueno, en México es ya la población de 0 a 19 empezó a decrecer. Todavía no se ve a nivel global porque, bueno, acuérdense que la tasa de crecimiento es resultado de cuántos nacen, cuántos se mueren y cuántos sí. se van uh-huh. o cuántos llegan.
Sí.
Entonces, todavía México no llega a una tasa de negativa como la de China, pero ya la población de 0 a 19 tiene pues como unos 5 o 6 años que empezó a decrecer y estamos abajo de 2 millones de nacimientos al año, ¿no?
Wow.
Que es así como el hito eran como los 2 millones de nacimientos.
Sí, estamos hablando con Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México. Durante tantos, ¿cuántos años dijimos que teníamos que aprovechar el bono demográfico? ¿Te acuerdas, Gaby? ¿Cuántos años?
Aquí en México.
Que sí. En México teníamos que aprovechar lo que era nuestra oportunidad por el bono demográfico. ¿Ya lo perdimos, doctora? ¿Estamos a tiempo? ¿O cómo andamos en eso? Que durante tantos años se impulsó.
Mira, seguramente, dependiendo a qué demógrafo le preguntes, te va a dar respuestas distintas. Yo tiendo a ser optimista en el sentido que México todavía sigue siendo un país joven. El bono demográfico es esta idea de aprovechar cuando tiene más población trabajadora respecto a población dependiente, ¿no? Entonces, los países que tienen muchos hijos, pues dices, no, es que está tanta presión por el número de hijos que no puedes invertir o aumentar la productividad de alguna manera. Y un país envejecido, pues también tiene menos población en términos comparativos en edades laborales, que está concentrada pues en cuidados, en pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo los países aprovechan esta ventana cuando tienen la mayor proporción de población en edades laborales? En México todavía está, hasta el 2030, todavía vamos a estar con una tasa de dependencia baja y hasta el 2030 va a empezar a crecer, pero lentamente. Entonces, yo no quiero decir, digo, nos quedan 7 años, ya no hicimos lo que hicieron, por ejemplo, los coreanos o lo que hicieron de alguna manera los vietnamitas de tener una gran inversión en la educación de esta generación de jóvenes, pero yo creo que sería terrible decir que ya en los 7 años que nos quedan no hay nada que hacer. Yo creo que sí hay cosas que hacer para aprovechar ese momento demográfico.
Ay, por eso qué bueno que estás procreando, Javier Risco.
¿No? Ahora dales educación, pero...
Ahora dales educación, y eso, pero qué bueno que por lo menos estás procreando. Oye, rápidamente, entonces, nada más para cerrar, doctora, entonces pasaría la India a ser el país más poblado, pero y después dices, ¿vienen algunos países africanos que traen un nivel de crecimiento importante?
Bueno, si yo les digo el tercer país más grande, ajá, es Estados Unidos,
okay,
¿no?
Ajá.
Entonces, claro, muy lejos, con 300, casi 340 millones de habitantes. Luego vienen Indonesia, Pakistán, Brasil, pero sí tienes países en África, Níger, Uganda, la República Democrática del Congo, que son los que todavía tienen un crecimiento demográfico muy importante, tasas de fecundidad alta, etcétera. Oye, Gael, pero yo querría cerrar nada más dejándole al auditorio de ustedes una reflexión, porque una de las cosas que está pasando con esto que vemos en China, en Corea, en Japón, en varios países de Europa, es una discusión por la baja fecundidad. Uh-huh. Y entonces, inclusive en algunos países, el intento de los gobiernos por poner acciones afirmativas, así de obligar a aumentar la fecundidad, y vemos cosas como, por ejemplo, políticas regresivas en torno al aborto, reducción de la distribución de anticonceptivos, etcétera, como una forma en la que los gobiernos obligan a que aumenten la fecundidad porque están muy preocupados. En México la fecundidad ya es de 2, y en la Ciudad de México es de 1.4 hijos por mujer, o sea que estamos más abajo que algunos países europeos, ¿no? Pero abre toda una discusión sobre derechos humanos que en China pues no se dio cuando el primer hijo por el contexto chino, pero que ahora está en el resto del mundo, ¿no? Antes era decir, no, ¿cómo hacemos para que las mujeres tengan menos hijos y tenemos experiencia?
Y ahora para que tengan más.
Exacto, pero entra el tema de la decisión de las personas.
Sí, claro, así es. Es una buena reflexión, la verdad. Doctora, de verdad, gracias, ¿eh? Qué bien lo explicaste, de verdad, te lo agradecemos muchísimo. Te mando un fuerte abrazo y nuevamente muchas felicidades en tu cumpleaños.
Ah, pues muchas gracias y gracias por la invitación a hablar de este tema que a mí pues me apasiona.
Sí, ya nos dimos cuenta y es padrísimo.
Bueno.
Gracias,
grande, doctora.
Gracias, es la doctora Silvia Giorguli, ella es presidenta del Colegio de México.